saber dónde están nuestros hijos. No sabemos nada de ellos. Nos han quitado lo más preciado que
tenemos. Quiero utilizar una frase que no me pertenece. Señores jueces, nunca más.
Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro, tienen un solo nombre. Son asesinos repudiados por el pueblo argentino.
Nosotros seguimos exigiendo que se rompan ya todos los pactos de silencio que nos impiden encontrar a nuestros nietos. ¡Basta de silencio! ¡Digan dónde están!
La sangre de mis hijos será vengada el día que todos los niños de este país sean felices. Que tengan niñez feliz, que vayan a la escuela, que sus padres trabajen.
Mañana, 1390. Virginia Ilariucci. Memoria, verdad, justicia.
Virginia, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Hugo, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días para todos allí.
¿Cómo estás, Virginia?
Bien, bien, un poco resfriada estoy, pero todo bien.
Los cambios de clima,
sí. Los cambios de clima, un día te hace 24 grados y al otro día 11.
Sí, es mucho, es mucho.
Se complica. Mucho. Bueno, ¿ustedes bien?
Bien, todo bien. Aquí, expectantes para saber por dónde pasa lo más destacado en el marco de este proceso de los juicios por terrorismo de Estado, Virginia.
Es difícil lo destacado porque, porque es mucho, digo.
Ah.
Es un proceso llevándose adelante en todo el país.
Sí.
Pero ocurrió un hecho, no sé si destacado, pero sí preocupante. Así que nos vamos a ocupar de eso también. Vos sabés, ustedes saben, yo les había contado que allá por junio comenzó el juicio por los crímenes de la CNU en Mar del Plata.
Sí.
¿Se acuerdan? Se está desarrollando en el Tribunal Oral Federal número 1 de esa ciudad. Es el primero en el país en donde se sienta en el banquillo a los integrantes de las fuerzas paramilitares que actuaban previamente al golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Es un juicio que tiene 11 imputados por 8 homicidios y van a pasar aproximadamente 186 testigos. Entre los imputados, son todos civiles los imputados, integrantes de la CNU, pero el más destacado, podemos decir, el que tiene más renombre es el ex fiscal Gustavo De Marchi.
Uh-huh.
Bueno, De Marchi en su época era secretario académico de la Universidad Provincial de Mar del Plata y además era fiscal federal. Bueno, De Marchi solicitó en su calidad de abogado ejercer su propia defensa.
Uh-huh.
Esta es una situación que se ha dado aquí, se nos dio con Jaime Smart, que
sí,
también le solicitó al Tribunal Oral uno de aquí, en su calidad de abogado y ex juez, incluso ejercer su propia defensa. Siempre las querellas tienen reparos respecto de este tema, porque ejercer la propia defensa implica tener la posibilidad de preguntar a los testigos.
Claro.
Entonces, siempre se han puesto reparo y se les ha autorizado ejercer su propia defensa con un codefensor que, llegado el momento de preguntar a un testigo, se haga a través del codefensor. Y esto tiene que ver con una acordada de la Corte Suprema del 2012, de la cual hablábamos el otro día, en donde la indicación a los tribunales es evitar por todos los medios la revictimización de la persona, ¿sí?
Claro.
Porque enfrentar a víctima y victimario, y que uno se siente allí frente al tribunal a dar testimonio y que tu victimario te mire a la cara y te esté preguntando,
claro,
¿y usted qué sabe de esto y usted qué sabe del otro?
Sí.
Es cuanto menos intimidatorio, amenazante y revictimizante para la persona.
Seguro.
Digo, volver a enfrentarse con su verdugo, y justamente es lo que se tiende a evitar. De hecho, a pedido del Ministerio Público Fiscal, la Cámara Federal de Casación había recomendado al Tribunal de Mar del Plata que se adopten todas las medidas para respetar esta acordada del 2012, y bueno, y de esta manera De Marchi no iba a poder preguntar a los testigos, sino que lo iba a hacer a través de su codefensor César Benvenuto. Bueno, pese a la recomendación de la Cámara de Casación, el Tribunal Oral Federal número 1 permitió en la primera audiencia de testimoniales que además se interrogue personalmente. Esto llamó poderosamente la atención. Este tribunal viene teniendo sufriendo algunos cuestionamientos. Primero, el tribunal está integrado por Víctor Bianco, Elvio Osores Soler y Luis Ima. Primero, prácticamente tiene audiencias cada 15 días.
Ajá.
¿Recordás que la semana pasada decíamos que se había vuelto a reunir la Comisión Interpoderes y que el fiscal Aguad, entre otras cosas, decía que les iba a solicitar que se les indique a los tribunales que por lo menos hagan 3 audiencias por semana para que los juicios no demoren tanto?
Claro.
Bueno, muy en contrario con esto, el Tribunal de Mar del Plata prácticamente está haciendo audiencias cada 15 días.
Mm.
En esta primera audiencia del 25 había 3 testigos citados. Solo declaró uno, porque uno lamentablemente tuvo un problema de salud el día anterior. Y el otro estaba citado para cerca del después del mediodía a dar testimonio, y uno de los jueces dijo, yo tengo un vuelo que me tengo que tomar, así que suspendemos la audiencia de hoy y nos vamos. Y al testigo lo dejaron, una víctima,
sí,
esperando con su angustia, con su estrés, con su preparación previa de sentarse en ese lugar a dar testimonio, lo reprogramaron para la semana que viene.
Claro.
Y además le indicaron en esa misma audiencia a los familiares que estaban allí, por pedido de uno de los defensores oficiales de los acusados, que se saquen los pañuelos que tenían puestos en donde decían los nombres de las víctimas,
claro,
o que decían la leyenda CNU asesina. Bajo, si no se sacaban los pañuelos, iban a tener que abandonar la sala. Esto la verdad que llama la atención. No es la postura general de los tribunales federales,
claro,
que llevan adelante estos juicios. Estos dos hechos, más que autorice al imputado de Marchi, que en su calidad de abogado, a interrogar a las víctimas, es muy grave, con lo cual ya se están haciendo las cuestiones necesarias. El fiscal general Daniel Adler ya presentó un informe a la Procuración para que esto se eleve también a la Comisión Interpoderes, y lo mismo hizo el fiscal general ante la Cámara de Casación, Javier De Luca, para que eleve un recurso de queja ante la Corte, porque además, a medida que los juicios contra los civiles vayan avanzando, van a aparecer más personas que son abogados y que quieran ejercer su propia defensa.
Claro.
Y lo primero que hay que preservar es a la víctima.
Seguro.
De Marchi tuvo el tupé de decir, en esta sala de audiencia no hay ninguna víctima. Claro, porque lo juzgan por 8 homicidios. Sin considerar a los familiares, a los compañeros de militancia y a los amigos como víctimas de su accionar, cuanto menos. Bueno, es preocupante, la verdad que es preocupante, y vamos a tener que estar atentos a lo que pasa en Mar del Plata. Los procesos, este tipo de procesos, están teniendo bastantes problemas, están bastante trabados, no es un lugar en los últimos tiempos por lo menos muy amigable respecto a este tema. Así que lamentable la posición del Tribunal Oral Federal número 1 de Mar del Plata, permitiendo a un reo que ejerza de semejante agresión y violencia sobre los testigos. Por otra parte, te cuento que... Sí, dime.
No, te escuchamos atentamente.
Bueno, ¿sabés que hay un señor que se llama Carlos Luis Carvalho?
Sí.
Que era prácticamente un conductor estrella de una FM de Misiones. FM Show de Misiones, un hombre que hace muchos años se desempeña en la locución y el periodismo, ha ganado varios premios. Bueno, resulta que Carlos Luis Carvalho, el 21 de noviembre del 2014, la Justicia Federal de Entre Ríos ordenó su captura de este señor que conducía el show de los impactos, un programa de la primera de la mañana de esta FM bastante conocida allí. Bueno, cuando la Justicia Federal de Entre Ríos le ordenó la captura, se dio a la fuga. Bueno, este señor, en realidad devenido, reciclado en periodista, en realidad es un ex oficial de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, que luego también fue parte del personal civil de inteligencia del batallón 601 con funciones en el destacamento 122, los llamados PCI, personal civil de inteligencia. Es decir, él era un agente de reunión, un espía que se infiltraba y señalaba militantes en sindicatos, universidades y demás. Hoy tiene 60 años, él había nacido en Oberá, y bueno, aparentemente en 1979 u 80 dejó las fuerzas de seguridad, volvió a Misiones y se volvió periodista y una persona muy querida en su comunidad además.
Claro.
Bueno, se profugó. En realidad, se profugó en noviembre del 2014, ya había una alerta de Interpol a buscarlo, pero la novedad es que fue incluido en los últimos días, el Poder Ejecutivo Nacional lo incluyó su nombre en el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenadas por la Justicia, Buscar, y hay una recompensa de 500.000 pesos para quien aporte datos útiles que permitan detenerlo. Esa información es secreta y confidencial. Este señor está acusado de participar en secuestros y en interrogatorios bajo tortura en la comisaría de El Brete de Paraná entre 1976 y 1977. Y uno, vos me dirás, ¿y para qué me viene a contar de uno que es de Misiones?
¿Sí?
Que está prófugo y que se lo está buscando. Primero, porque puede estar en cualquier parte, escondido. Claro. Lo importante, si uno entra a la página del Ministerio de Justicia de la Nación, jus.gov.ar, entra ahí a programa Buscar. Hay un montón de gente que está siendo buscada por la justicia, está dividida en rubros, está dentro de los delitos de lesa humanidad, debe haber cerca de 50 personas que son buscadas.
Claro.
Pero además, porque hacemos referencia a esto, para siempre con remarcar lo mismo, este señor era un buen señor de su comunidad,
claro,
querido por su comunidad, un periodista reconocido, divertido, que llevaba adelante un show, que ganaba premios, y en realidad era un represor. O era las dos cosas, digo, era un represor que se recicló, se reinventó y se reinsertó en la comunidad. De esto él sabía, porque era un agente de inteligencia que se infiltraba en distintas comunidades y pasaba desapercibido. Lo que digo es que estemos atentos, porque esta gente sigue entre nosotros. Y es a ella a la que hay que encontrar para poder someterla efectivamente ante la justicia para que rinda cuenta por sus acciones. En la página ahí está la foto de este señor que tiene 60 años hoy, canoso, hay una foto donde se lo ve en la radio, Carlos Luis Carvalho, Carvalho, la recompensa es de 500.000 pesos y el teléfono al que hay que llamar es el 011-5300-4020.
Ahí estamos tomando debida nota, 011-5300-4020. Muy bien, Virginia, entonces esto es lo más destacado dentro de esta decisión que hemos asumido de, claro, como el proceso de memoria, verdad y justicia en nuestro país y por una fuerte decisión política por la lucha inclaudicable de los organismos de derechos humanos es permanente, no se detiene con sus flujos y reflujos, ¿no?
Exacto.
Pero uno lo que trata de evitar, y por eso es tan valioso tu trabajo, es no dar por naturalizado esto que sucede sistemática y permanentemente, así que valoramos mucho esta...
Y quería celebrar espacio con ustedes, porque ustedes ya lo deben haber festejado, el reencuentro
sí, claro,
de la nieta número 117 en Godoy Cruz, que vivía en Godoy Cruz, sus padres vivían en Godoy Cruz Mendoza, ella actualmente vive en Mendoza, y la verdad que fue una alegría para todos. Cada vez que aparece un nieto nos refuerza la energía y la esperanza, ¿no?
Seguro.
Sobre todo hay algunos nietos en particular que uno tiene como más más deseo, más esperanza, claro, ¿no? Que son los más cercanos de aquí de la Ciudad de La Plata, pero cada sí, uno de sus encuentros o sus apariciones son absolutamente festejados. y ellos son de Mendoza. ¿Sabés la cantidad de prófugos que hay en Mendoza? Si te pones a fijar en la lista del programa Buscar, impresionante.
Muy bien.
Habría que entrar a darse una vuelta, porque uno nunca sabe si no conoce algunos
de esos. Claro, algún fulano de esos se cambió su domicilio y tal. Virginia, nos reencontramos en el próximo espacio y en cualquier momento, si la información así lo requiere. Abrazo grande.
Un abrazo grande para usted.